Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí. Que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercede por mí. Pues decíamos que la Escritura, tenemos en la Escritura un tesoro, y es un bien que siempre nos puede enriquecer, haciendo un esfuerzo para evitar pues considerarlo como cualquier otra lectura. Leerla siempre con una atención especial, con el corazón abierto, y fijarnos en aquello que puede ser como síntesis, como de alguna manera algo muy especial de la revelación. Y habíamos tratado de meditar un poquito en el prólogo del Evangelio de San Juan. Y otro pasaje que nos puede servir especialmente para esta meditación, ya no del Evangelio, sino de las cartas de San Pablo, es pues ese capítulo 13, donde parece que San Pablo estaba muy inspirado, la verdad, como que se superó a sí mismo. Un capítulo que busca incluso empezar con una preparación, empieza desde el capítulo 12. Está hablando San Pablo de que los cristianos son cuerpo de Cristo, cada uno es un miembro de Cristo, y así en la iglesia, en el cuerpo de Cristo, hay muchos carismas. Primero apóstoles, segundo profetas, tercero doctores, luego el poder de hacer milagros, después el don de curaciones, el de asistencia a los necesitados, el carisma de gobierno y el de la diversidad de lenguas. Empieza a preguntarse, ¿son todos apóstoles? ¿O todos profetas? ¿O todos doctores? ¿O todos tienen el poder de obrar milagros? Dios reparte de manera muy distinta los carismas, no tienen por qué. Sería imposible que alguien pretendiera tenerlos todos. ¿Tienen todos el don de curación? ¿O hablan todos en lenguas? ¿O todos tienen el don de interpretación de lenguas? Y entonces dice, ustedes aspiren a los carismas mejores. O sea, pon tu mirada en lo más alto. No tienes por qué estar fijándote en aquello que no es lo excelente y lo que es para todos. Esto sí es para todos. El núcleo, lo central, no te pierdas. Por eso les voy a mostrar ahora un camino más excelente, que son muy buenos, el de los apóstoles, los doctores, hacen milagros, tienen el don de gobierno, son capaces de hacer curaciones, hablan lenguas, tienen mucha sabiduría. Dice, no se confundan, les voy a mostrar el camino más excelente. Y entonces empieza ya el capítulo 13, en el himno a la caridad. Si hablara las lenguas de los hombres y de los ángeles, pero no tuviera caridad, sería como bronce que resuena o címbalo que retiñe. Las palabras, aunque sean palabras no solo de la sabiduría de los hombres, sino incluso, aunque pudiéramos hablar las palabras de la sabiduría de los ángeles, si no proceden de la caridad, son muertas. Son palabras muy brillantes. Nos puede servir a lo mejor también para que nosotros, pues no sé, descubramos o hagamos discernimiento de lo que leemos. Una palabra que no procede de la caridad, un escrito, un libro, por ejemplo, que, pues, que eso, que no tiene la certeza de que procede, está hecho por amor de Dios, desde el amor, no va a servir de nada. Es un sonido hueco. Si tuviera el don de profecía y conociera todos los misterios y toda la ciencia, y si tuviera tanta fe como para trasladar montañas, pero no tuviera caridad, no sería nada. Nada. Toda la ciencia. Toda la ciencia, incluso teológica. La ciencia, gran teólogo, pero no está impulsado por la caridad. Aquello puede ser bastante posible que le resulte su perdición. E incluso si tuviera fe, porque la fe que no procede de las obras está muerta. Y San Pablo da un paso más y dice: y si repartiera todos mis bienes y entregara mi cuerpo para dejarme quemar, pero no tuviera caridad, de nada me aprovecha. Yo creo que puede ser la mayor de las entregas, que es la entrega de la propia vida. Si hubiera alguna otra razón, no le sirvió. Se quedó en el vacío. Pues otra vez dice: oye, ¿has aprendido esta lección tan fundamental del cristianismo? Lo único que importa, lo único que vale, lo que te merecerá para el cielo, es el amor que hayas puesto cuando actúas. Ten mucho cuidado, porque si hay alguna otra razón, no te sirvió. Por ejemplo, la vanagloria, el orgullo, la necedad, cualquier interés. Pues ayúdame, Señor, a que yo tenga cada vez más pureza de intención, más rectitud, a que me parezca a ti, porque tú lo que haces solo y únicamente es estar amando. Tu esencia es el amor. Yo sé que esta virtud de la caridad me va a suponer una gran dificultad, porque el pecado me ha incapacitado, me ha dañado, me retiene, me tira para abajo, me hace centrarme en mí. Pero por otra parte tengo tu espíritu, el espíritu de caridad, el espíritu del amor entre el Padre y el Hijo. Y también le puedo pedir esta luz, es decir, a ver si yo ya entiendo un poquito que cualquier cosa que haya hecho en mi vida, lo que sea, si no está empapada, si no procede de la caridad, no vale nada. O incluso me retrasa en mi camino hacia Dios. A pensar lo que sea, un desplante ante alguien, un mal modo, un mal genio, una reacción egoísta, pues no sirvió. O incluso a lo mejor una cosa tan santa como puede ser una labor apostólica, donde me busqué a mí mismo, donde quise afirmarme yo. Por eso tengo que estar siempre diciendo: a ver, esto que vas a hacer, como que sintoniza tu corazón con el corazón de Jesucristo. Es un corazón misericordioso, un corazón amantísimo, un horno de amor. A ver si estás en la misma sintonía, a ver si tienes ahí concordia. La esencia del amor es idem vele, idem nole, querer lo mismo y no querer lo mismo. Pero sabemos que es una inseparabilidad, el amor a Dios, el amor al prójimo. No hay posibilidad de decir: yo amo a Dios pero no amo a mi prójimo. Y el amor al prójimo es una medida de mi amor a Dios. Por eso, ojalá que digamos: Señor, ya que quiero meditar tu palabra, quiero hacerla mía, voy a apostar siempre por la caridad. No me voy a equivocar cuando me voy por la línea de la caridad. Aunque eso suponga, por ejemplo, pues no sé, que como a veces pensamos, pues no sé, abusan de mí, se pasan, o sea, ya es demasiado. O no sé, esta persona es demasiado conchuda. Decide por la caridad. Es el mayor bien, es lo propio de Dios. Es la señal de que está el Espíritu Santo en tu alma. Y al mismo tiempo cada vez te pesará menos. Cada vez las cosas que hagas movido por el amor, como que pierden esa realidad gravosa que nos pudo haber supuesto hacerlas por un simple vencimiento. Hemos oído aquella historia, yo no sé de dónde es, me parece que es de alguna región del Amazonas, del Brasil, de aquella persona que encontró una niña totalmente desnutrida, unos bracitos, unas piernitas muy bajitas porque no había estado bien alimentada, y que llevaba cargando un niñote, un niño casi del tamaño como ella. Y le pregunta, oye, ¿y no te pesa mucho? Y contesta la niña, no, es mi hermano. Pues no me pesa porque es mi hermano. Si fuera un saco de piedras, sí me pesaría mucho, pero es mi hermano. Y vamos a decir, híjoles, que la verdad, la caridad vivida así como la vive Cristo es enormemente profunda, porque se trata de que yo me vea en el otro, de que no piense que las cosas que está el otro sufriendo o padeciendo, que le puedo ayudar, son suyas, sino que son mías. Yo hago esa tarea de Cristo, que es el sufrimiento vicario, asumo. Incluso podría decir, fíjate que realmente, por mucho que te esfuerces, no vas a poder nunca acabar de cambiar a los demás. En serio, no vas a poder. Pero siempre puedes intentar cambiarte a ti. Asumir aquello que el otro está deficiente, hazlo parte de tu propia vida, y estás cargando como Cristo el pecado, la miseria sobre tus hombros, y desde ahí, desde tu propia caridad, lo redimes. El amor de Cristo es redentor y es también santificador. Y por eso San Pablo va a enumerar las características de la caridad, como decíamos, son estos pasajes de la Escritura que son muy conocidos, a veces hasta se le hacen música, le hacen cantos, o les gusta mucho, por ejemplo, esta lectura para las bodas. La segunda lectura de la boda de fulanita fue la carta a los Corintios, la himno a la caridad. Pues ojalá, a ver si sí se les graba a los dos este himno a la caridad, porque empieza a decir la caridad es paciente. ¿Por qué la caridad es paciente? Pues porque Dios es paciente, Dios tiene muchísima paciencia. Basta ver cómo va llevando al mundo a pesar de los pecados. Es benigna, porque Dios es bueno. Dios no devuelve mal por mal, devuelve siempre bien, aunque le hagamos mal, como se ve tan claro en la redención. Lo matamos y nos salva. Lo vamos a crucificar y nos da su cuerpo y su sangre. Le abrimos el costado y entrega su espíritu, pero sobre todo entrega el Espíritu Santo, su propio espíritu. Pues así es la caridad benigna. Yo voy a hacer siempre el bien, como dicen que pasa, me parece que con los lirios, que cuando los cortan deja una gotita de perfume en el hacha o en la hoz, le deja lo mejor. Pues sabes, ¿qué mal me trató esta persona? ¿Y cómo le respondiste? Con una sonrisa, dulcemente, rezando más por ella, tratándola mejor. Es que me acuerdo de este agravio y desde hace no sé cuántos años ya no puedo tratarla igual. Vete, eso no es la caridad, es benigna. Siempre da lo bueno. No es envidiosa, no apetece nada de aquí, no obra con soberbia. Se le subió. ¿A qué se le subió? Pues se le subió, no sé, el cargo, se le subió, no sé, cualquier cosa se le subió. Se jacta, se echa incienso, se autoalaba. Esa no es la caridad. No busca lo suyo, no se irrita, no tiene mal humor. Como dice Camino, es que tus faltas de caridad no son porque tengas mal carácter, sino pues, falta de vida interior, por falta de espíritu de Dios. No toma en cuenta el mal, no se alegra por la injusticia, se complace con la verdad, todo lo excusa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Por eso quizá esta repetición de la palabra todo, me decís que la caridad tiene un valor único e insustituible, decirte siempre por ella. y sea una persona que realmente dé lo bueno. Dice fulanita, pues la verdad es que siempre ayuda, siempre alegra, alienta, cura, tonifica, enciende, hace el verdadero bien. Por eso la caridad llega a, pues, a lo más alto, que es querer realmente la santidad de una persona. Querer que esa persona cumpla el proyecto de Dios para ella. Querer a una persona es quererla como la quiere Dios, y Dios la quiere santa. Hay una idea ejemplar de esa persona en la mente de Dios. Pues aquí está esta persona, fulanita de tal, en su situación actual, y aquí está la mente de Dios. Hay una gran distancia. Bueno, no sé si grande o no grande, pero hay una distancia. Yo estoy involucrado para que el proyecto de Dios se cumpla y vaya pues en el camino de su santidad. Y como yo puedo tener más capacidad de verla, porque la veo con distancia, la veo desde fuera, porque el Espíritu Santo, perdón, por el Espíritu propio, no suele ser buen consejero, porque puedo ser más objetivo, pues en la visión de otro que en mi propia visión, puedo ayudarle. Te quiero, santa. Por eso dice el Beato Álvaro: esta santa preocupación por los demás que nos empuja sin pequeñeces ni quisquillosidades a desear que cada uno de vuestros hermanos, vosotras de vuestras hermanas, lleguen a la cima del trato con Dios. Por eso nuestro fundador preguntaba, después de averiguar si había algún enfermo con gran interés, ¿se vive la corrupción fraterna? La práctica habitual de esta costumbre es termómetro del auténtico cariño fraterno, de la auténtica caridad. Es que de verdad estoy comprometido con que llegues a las cimas de la unión con Dios. Dice también aquí, creo que es importante, sin pequeñeces ni quisquillosidad. Una cosa son las cosas pequeñas y otra cosa son las pequeñeces. Una pequeñez que lo que me revela es un espíritu un poco que tiene como escrúpulos o que se pierde en el detalle y no ve lo general, no va a fondo, que se queda en una simpleza, en una pequeñez, pues que a lo mejor estoy quedando en la pequeñez de lo que sea, de que llegue un poquito tarde, pero realmente no estoy viendo dónde está mi corazón, dónde anda mi corazón, ni tampoco quisquillosidades, porque a lo mejor la razón por la que puedo yo tener algún interés en hacer una corrupción fraterna es porque aquello me molesta, porque no soporto esa forma de ser, porque me parece una falta de educación, porque yo tengo otra educación, porque me siento incómodo. Se sintoniza tu corazón con el corazón de Jesús. Lo que importa es que esa persona sea santa, cumpla la idea ejemplar de Dios para ella. Ponla en el camino, aunque sea alguna cosa que a lo mejor pueda resultar bastante dolorosa y tú la pases mal, y la pase mal ella, y tengas que hacer esa labor del médico que muchas veces pues produce dolor, pero que al final es lo que verdaderamente cuenta, y porque esa persona se da cuenta de que lo haces porque la quieres y porque no solo la tratas, podríamos ir, para advertirle sus defectos, sino porque tienes mucho más detalles con ella, porque realmente pues el cariño es algo que se nota. Y si yo no noto que me lo tiene, a lo mejor yo tampoco se lo tengo, entonces tengo que empezar por mí. Antes de corregirla, tendré que decir de muchas maneras, te quiero. Luego, porque te quiero, porque te quiero bien, porque quiero tu bien, porque te quiero como te quiere Cristo, porque tu mal es mío. Y dice también aquí esta carta, bueno, sí, con que vuestros hermanos y vosotras vuestras hermanas lleguen a la cima del trato con Dios. Y eso nos ayudará también a ser leales cada día más leales con nuestros amigos, con nuestros parientes, con nuestros colegas, porque también a ellos les advertiremos con caridad y extrema y extremando la delicadeza, cuanto en la presencia de Dios veamos que es necesario sugerirles para que su vida tenga el brillo cristiano coherente. Ahora podemos pensar, es que la confesión fraterna es algo que se practica solamente ad intra, ¿no? Es que es una obligación también ad extra. Yo tengo que plantearme, por ejemplo, en mi familia, voy a decir una confesión fraterna a ¿no? mi sobrino, a mi colega, pues tratando, como dice aquí, a lo mejor todavía con más, extremando la delicadeza, para que lleguen a tener ese brillo cristiano coherente. Nos ayudará también a recibir con agradecimiento sincero todo lo que alguien pueda sugerirnos o corregirnos. Me emociona pensar que nuestro fundador exclamaba, lleno de gratitud, que por la bondad del cielo nunca había podido quejarse como el tullido de la piscina probática, hominem non habeo, pues siempre había tenido al lado, desde los barruntos de la llamada divina, quien se ocupara de su alma. Sí, hijas e hijos, nosotros ayudamos a los demás, y los demás nos ayudan a cada uno de nosotros. Porque vamos a decir, ¿desde cuándo no hago correcciones fraternas y desde cuándo no me hacen correcciones fraternas? Pues ojalá que no haga mucho, y ojalá que yo tampoco deje de hacer con, pues, con la oportunidad de vida después de haber hecho esa asimilación de mi corazón al corazón de Jesús. Se llama nonavio. Y cuando leemos, pues cuando hemos conocido más ahora en estos últimos meses la vida del Beato Álvaro, pues nos damos cuenta que muchas veces San José María se quejaba de él y a veces se enojaba con él porque decía, este hijo mío no me deja pasar una. Y a veces casi decía, oye, te estás pasando, o sea, ya no exageres. Y haber tenido, pues, una gran fortaleza, don Álvaro, pues es que, ¿cómo me atrevo, verdad? ¿Cómo soy irrespetuoso a lo mejor, o cómo soy igualado? Pero, pues seguramente su vida interior le decía, díselo, él no es perfecto, tiene reacciones donde aparece algún defecto, díselas, como pues otros también te las dirán a ti. Y lo veía como una gracia del cielo. Por eso quiso tener los custodes. A ver, voy a tener dos que me estén a mí advirtiendo las cosas, que me estén corrigiendo. Uno más hacia las cosas espirituales y otro más hacia las cosas materiales. Pero yo no quiero, pues, tener esta pena de decir hay cosas que no me di cuenta porque nadie me las advirtió. Pues la reina de las virtudes. Reina de las virtudes porque es también la virtud que permanece para siempre. Así acaba San Pablo estos versículos. Pasa la fe, pasa la esperanza, pero no pasa la caridad. Como si pensáramos, ahorita vamos acompañados de, pues no sé, de tres personas que nos van a acompañar toda nuestra vida, nos van a guiar hasta la puerta del cielo. Al llegar a la puerta, le vamos a decir a dos, hasta luego, nos vemos, ya gracias por su ayuda, se quedan allá afuera, solamente paso con una, solamente voy a entrar con la caridad. La fe y la esperanza se van a quedar afuera, ya no van a hacer falta, pero la caridad, pues es lo que ha ido siempre como guiando lo demás, como iluminando todo lo otro. Incluso podemos decir, bueno, pues tienes siempre esta gracia de Dios, tienes esta posibilidad, acostúmbrate a darla, pues no raciones tu cariño. No digas, como pasa a veces en la comunidad, también es una persona que le habían puesto dieta, pero que su dieta consistía no en que le cambiaran los alimentos, pues que le pusieran otra cosa, pero le daban exactamente lo mismo, pero su ración, nada más su ración. No te comas más que esto, porque a veces no se medía y entonces comía mucho. Bueno, le traían su ración, su porción, nada más esto. Ya, o sea, ya al rato te tenemos lo que sigue, pero tu ración. Podemos decir, es que eso no podemos hacer en la caridad, no podemos decir, yo te raciono, te doy hasta aquí. Y podemos decir, oye, pero no raciones, porque no te quedas pobre cuando quieres. O sea, no pierdes nada, al contrario. Al contrario, las cosas espirituales, mientras más se dan, más crecen. Pues ojalá tenemos personas así, ojalá que pues en nuestras casas estén diciendo, ¿cómo extrañamos a fulanito? La verdad es que es la alegría de la casa, sencilla, amable, positiva. Es como la fuente o la llave de los pueblos, la llave esa que está en la plaza del pueblo, y la única llave, y todo el mundo ahí llena sus garrafas o limpia lo que sea, pero es la, donde van todos. Alienta, cura, alegra, tonifica. Qué bonito, es una persona que entendió esto, que es el ABC de la vida cristiana. Así es Dios. Por eso San Juan 23 decía que le había ido muy bien, que cuando ha estado en las distintas nunciaturas, a veces los demás lo recriminaban, diciendo, ¿por qué es tan buena gente? ¿Por qué no se pone más enérgico? ¿Por qué no rechaza esta situación? ¿Por qué no se queja? Y decía que le había ido muy bien siempre yendo por esta línea. La línea de la bondad, de la benignidad, del dar siempre lo bueno. Pues como el corazón de Cristo, como el corazón de María, Cor Mariae Dulcissimum, Cor Jesus Sacratissimum et Misericors. Corazones llenos de Dios, llenos del Espíritu Santo, que manifiestan así con la dulzura y con la misericordia la presencia de esa virtud que es la que nos hace más parecidos a Dios. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel en guarda, intercede por mí.